En estos meses hemos estado viendo una serie de predicaciones que todas tratan de que Dios nos llama. Y Dios nos está llamando a diferentes cosas. Hemos escuchado a Miguel cuando nos ha hablado de los dones del Espíritu Santo y ansiarlos, a buscarlos, a ponerlos al servicio de la Iglesia. Hemos escuchado a Andrés cuando nos hablaba de Felipe y de aquellos primeros apóstoles y cómo eran guiados por el Espíritu Santo a donde él les decía, si fuera como Felipe, desierto, pues desierto, a donde sea. Hemos escuchado a Rafa cómo nos exhortaba a dejar de poner excusas y atender a lo que Dios nos llama, a cuando Dios nos habla y cuando Dios nos dice cosas y a poner a su Espíritu Santo. Y hemos escuchado también historia de Jeremías y de Isaías y cómo Dios los llamó como profetas y a pesar de sus circunstancias, a pesar de su juventud, a pesar de todas las pegas que podía haber, que eran unas cuantas, respondieron al llamado de Dios. Y llegamos al final de esta serie y ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros responder qué es lo que vamos a hacer cuando Dios nos llame. ¿Cómo vamos a responder cuando diga nuestro nombre y nos llame? ¿Podemos responder de acuerdo a lo que Él quiere, a lo que Él nos dice? ¿O podemos hacer interpretaciones convenientes de lo que nos dice para poder salir del paso? Así que vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte que nos llenes con tu Santo Espíritu, que te muevas con libertad entre nosotros y que toques nuestras vidas, que transformes nuestros corazones, que en este tiempo podamos oírte a ti hablando a cada uno de nosotros. Que podamos oír las palabras que tienes para cada uno, Señor. Que podamos oírte a ti. Y te agradecemos por todo lo que nos enseñas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Así que vamos a comenzar y para eso vamos a leer una parte de la historia de Saúl y de David. Y para ubicarnos un poco en la historia bíblica, para más o menos saber en dónde estamos, Saúl era el rey de Israel, pero ya había sido rechazado por Dios, porque no le hacía ni caso, básicamente. Y Samuel, que era el profeta, ya había ungido a David y ya le había dicho, tú vas a ser el rey. Entonces lo que sucedía era que el rey vigente, que era Saúl, perseguía al futuro rey para matarlo, por obvias razones. Porque si lo mataba ya no había amenaza para su trono. Entonces esa es la situación en donde estamos. Y vamos a leer 1 Samuel 23, del 1 al 8. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilá y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios, ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó, ve y atácalos. Salva a la ciudad de Keilá. Sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron, no vayas. Si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, esto es porque los perseguía Saúl y todo su ejército, con mayor razón si vamos a Keilá y atacamos al ejército filisteo. Así que David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no, y Dios le contestó, ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. Así que David fue con sus hombres a Keilá y peleó contra los filisteos, los venció y les quitó sus rebaños, y así salvó a la gente de Keilá. Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keilá, pensó: Dios me está ayudando a atrapar a David. Se ha metido en una ciudad que se cierra con portones y candados y no va a poder escapar. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 24, vamos a ver un poco la historia al revés. Esta vez Saúl sigue persiguiendo a David, pero se mete en una cueva y David lo tiene en su mano para liquidarlo. Así que leemos en 1 Samuel 24, del 2 al 7. Y Saúl tomó entonces a los 3.000 mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Llegó a un lugar donde había una cueva. Así los pastores acostumbraban encerrar sus ovejas y así también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron: ¿Te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David les respondió: Que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Este que lo perseguía para matar, ese mismo. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Y tener en cuenta que si lo mataba, él era rey, ya estaba todo servido. Sobre su cabeza se derramó aceite, como señal de la elección de Dios. Así que, para llegar a donde queremos llegar, lo primero que debemos plantearnos son nuestras motivaciones. Llama la atención ver cómo David le pregunta a Dios, escucha a sus consejeros, vuelve a preguntar a Dios. Está, y Saúl pensó y actuó directamente. Y me gustaría que reflexionemos sobre la forma curiosa, por decir alguna palabra, en que interpretamos a veces los sucesos y las cosas que nos ocurren a nosotros como si todo fuera respuesta de Dios a nuestro favor, como le pasaba un poco a Saúl. Y lo digo con cuidado porque estoy convencido de que Dios habla, de que Dios responde, de que Dios abre el mar por la mitad si hace falta. Eso no hay ninguna duda. No pongamos ninguna duda en eso. Estamos hablando de nosotros, ¿sí? Miremos la figura. Es un poco rara, pero es esto. ¿Sí? Mirándonos el ombligo. Ese era Saúl. Y lo curioso es que a veces nosotros nos encontramos así también. No hace falta ser tan malo como Saúl. Me ha pasado a mí y creo que alguna vez nos pasa a cada uno de nosotros. No miramos al cielo y no buscamos a Dios para entender su voluntad, sino que primero está lo que nosotros deseamos y nuestros intereses. Y entonces tratamos de que Dios diga: estos son mis intereses, o sea, los míos. Y fijaros que en el capítulo 6 al 8, del versículo 6 al 8 del capítulo 23, Saúl dice: Dios está ayudando a atrapar a David. Se ha metido en una ciudad con candados y no va a poder escapar. Y sin embargo, como conocemos la historia, sabemos toda la historia de Saúl, sabemos que no era así, sabemos que Dios no lo sirvió en ningún sitio, sabemos que David no se murió y que no lo pudo matar, y que además Samuel, o sea, Dios a través del profeta Samuel le había dicho que su reinado estaba acabado y que no iba a tener descendientes y que no quería tener nada que ver con él porque no obedecía a Dios. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una persona que lo que hace es ver sus propios intereses como si fueran de Dios. Todo gira en torno a sí misma. Como digo, a veces la historia de Saúl puede sonar un poco fuerte, un poco bestia, porque es todo mal, lo hizo todo mal de principio a fin. ¿Sí? Pero esta historia, por más fuerte, exagerada que sea, nos ayuda porque es clarito, no hay por dónde escaparle. Este ejemplo que hemos leído es un solo ejemplo de todas las meteduras de pata que hizo Saúl. Es muy clarito. Quizás en nuestra vida no tiene que ser, dice Esteban, te has pasado un poco con el ejemplo, ¿no? Pero quizás en nuestra vida no tenemos que llegar a ser como Saúl. Tampoco tenemos que darle muchas vueltas. Si pensamos en nuestros deseos, en nuestros intereses, en lo que nos mueve, ponemos, es lo que Dios quiere, es lo que nosotros queremos, es lo que, ¿de qué lado estamos? ¿Cuántas veces forzamos los caminos de Dios para hacerlos coincidir con nuestros caminos? Así como Saúl un poco, Dios me lo ha entregado. Ahora lo mato y ya lo arreglo. ¿Es la voluntad de Dios o es la mía? Fijaros cuánto tardó David y cuántas vueltas le dio porque quería asegurarse. Él no iba así, ¡ala, esto es mío! Mato a todos. ¿Y Saúl? ¿Es la voluntad de Dios o es la mía? ¿Son mis deseos tratando de así, es como que... Ahí está, entró. En mi voluntad, bueno, un poquito así de Dios. Y cuando... Cuando Dios rechaza a Saúl, cuando llega ese momento después de que mete la pata mil veces y Dios le dice ya basta, Saúl, hasta aquí hemos llegado, y lo usa el profeta Samuel también. Vamos a leer esa parte porque es muy importante y nos ayuda a entender esta cuestión de nuestros deseos, la voluntad, de a dónde vamos. Dice en Samuel 15, a partir del 1. Samuel le dijo a Saúl, Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Y ese es el, con eso tenéis que quedaros, todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres, niños y a sus toros, ovejas, camellos, burros. No perdones la vida a nadie. Y Saúl no lo hace. Se guarda al rey y se guarda todos los animales y todo el ganado que tenían. Así que saltamos al versículo 13. Después de que ya han ido a por los amalecitas y ya se ha quedado con todo, dice, Samuel fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo, que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Y Samuel le preguntó, si en verdad las has cumplido, ¿de quién son esas ovejas y esos toros? Y Saúl le respondió, son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas. Los trajeron para presentárselos como ofrenda a nuestro Dios. Todo lo demás lo destruimos. Y dijo Samuel, aunque a tus propios ojos eras pequeño, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y te ha dicho, ve, destruya a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y fijaros la respuesta más curiosa en el 20 de Saúl. Al contrario, he obedecido a la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, traje a Gad, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Qué manera de interpretar las cosas para Saúl, ¿no? Qué manera de acomodar las peticiones de Dios para decir que las responde, pero también para acomodarlas las suyas. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Pero es para que nos hagamos una idea. Y entonces Samuel contesta: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación, fijaros qué fuerte, como pecado de adivinación es la rebelión. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Y Dios nos habla, sí que nos habla, y nos habla de muchas maneras. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. De eso no tenemos que tener ninguna duda. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero inclusive si eso significa tener que ir al desierto en determinadas circunstancias para aprender cosas, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, en cada momento. Pero como Samuel le dice a Saúl, a Dios le da igual si venimos hoy a la iglesia, o si venimos el viernes a la reunión de oración, o si venimos a donde tengamos que venir y hacemos los sacrificios que tengamos que hacer. Mejor es obedecer que sacrificar. El propósito de nuestra vida es obedecerle, y para eso tenemos al Espíritu Santo, y lo hemos visto un montón de veces. Tenemos el Espíritu Santo. Y nuestro propósito es obedecerle. Centrarnos en Él. Es como, ya de a poco estamos tratando de levantar un poquito la cabeza. ¿Sí? Empezar a mirar hacia Dios. Prestar atención. Fijaros que para que uno diría prestar atención, pero vaya. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Prestar atención, ¿por qué? Porque Saúl interpretó lo que se le dio la gana, básicamente. Y respondió como se le dio la gana. La rebelión. Tenemos que someternos a Dios. Someter nuestras vidas a Dios, someter nuestros deseos y nuestros intereses a Dios. Y ahora estamos quitando la vista del ombligo y estamos levantando la vista a Dios. Estamos sometiendo toda nuestra vida debajo de Dios. Y no ser obstinados, no ser tercos, no ser... No, que por aquí, no, es por aquí, no, por aquí... Y R que R, y R que R. Fijaros, dice, como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Cuántas veces Dios nos dice cosas? No, que estoy buscando la voluntad de Dios. Así que en este primer paso, nos decía, puede sonar un poco así... fuerte, y la historia de Saúl es un poco fuerte porque era un cabezota de primera y así le fue también. Pero a nosotros, en mayor o menor medida, y a mí, y supongo que a cada uno de nosotros, es que nos pasa. Nos pasa porque es que yo he puesto mis intereses y mis deseos muchas veces antes que a Dios. Y si queremos empezar a entender esto, tenemos que poner bien nuestras prioridades y entender que no son nuestros deseos y nuestros intereses, sino es Dios y su voluntad primero. Y al final son sus caminos y no mis caminos. Y no como muchas veces me he encontrado yo y entiendo que son mis caminos tratando de encajarlos en sus caminos. A ver si al menos coinciden dos cosas, ¿no? Y Dios es amoroso, Dios nos da un montón de cosas. No es que al final va a ser todo lo contrario a lo que nosotros le pedimos. Tampoco es así. Tampoco es que ahora sí que nos lleva a la contraria en todo. Nada, no es así. Pero es cambiar el orden de las prioridades. Es dejar de mirarnos primero el ombligo y mirar a Dios. Y pensándolo de esa manera, a veces da vértigo, porque uno tiene que entregar cosas de su vida que las tiene así como sujetas, como bajo control, ¿no? Pero a la vez es hermoso y es alentador. Porque tenemos el convencimiento de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y porque cuando empezamos a mirar a Dios, en lugar de mirarnos el ombligo, empezamos a encontrar la paz que el mundo no da. Empezamos a encontrar el gozo que no podemos obtener de otra manera. Empezamos a entender que su voluntad al final sí es lo mejor. Y Jesús fue nuestro ejemplo. ¿Cómo oró en Getsemaní antes de morir? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues ese es nuestro ejemplo, el mismo Jesús. Y esa tendría que ser nuestra oración cada día, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque sé que tu voluntad es lo mejor para mi vida. Porque entiendo que quieres lo mejor para mi vida, aunque no lo vea. Porque aunque tenga a mano todo como tenía David, pues voy a obedecer a Dios. Así que ya hemos dejado de mirarnos el ombligo. Ya estamos mirando a Dios. Ya estamos andando en los caminos de Dios. Y en la escena de David, que es la segunda que hemos leído, ¿sí?, donde Saúl entra a la cueva y David lo tiene en su mano para matarlo. Y no lo mata, porque bueno, hemos leído que decía que no lo iba a matar. Bueno, la historia es que no lo mata. ¿Sí? Le corta un este de la capa que tenía y le dice, mira, te he perdonado la vida. Pero fijaros en la respuesta de David. Que Dios me libre de hacer algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección. Eso es temor de Dios. Y eso es lo que debemos buscar. Eso es, esto es lo que necesito, está Dios primero. Esto es lo que estuve esperando tanto tiempo, obedezco a Dios primero. Y eso es andar en los caminos de Dios. Y Dios amó mucho a David, no porque hacía las cosas bien, porque en la Biblia vemos cuántas meteduras de pata tuvo y seguramente otras tantas que no están registradas en la Biblia. Pero no fue porque era perfecto. Dios amó mucho a David por su corazón. Porque en su corazón había esto. En su corazón amaba y temía a Dios. Y quería hacer siempre poner primero a Dios antes que su propio deseo o beneficio. Y esto tampoco está alejado de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones así similares? De que tenemos en bandeja cosas que hace mucho que queríamos. Que hace mucho tiempo que esto. Y están ahí en bandeja, pero sabemos que no es ese, no es por ahí. En trabajo, cosas familiares, de lo que sea. David supo poner a Dios primero. Supo escoger el camino de Dios en lugar del suyo. Cuando seguimos los caminos de Dios para nuestra vida, obedecemos en todo. Tememos a Dios y nos sometemos a Él, porque sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros. No torcemos su voluntad, como veíamos, para acercarla a la nuestra. Estamos dispuestos a obedecer, como decía Saúl, obedecer, someterse, no ser rebelde, no ser obstinado, entender lo que Él nos dice. Y cuando empezamos de esta manera, cuando hemos cambiado totalmente de mirarnos a nosotros y mirar a Dios y poner su voluntad primero, obedecer a su palabra, empezar a buscarle a Él, empezamos a oírles en todas las áreas de nuestra vida. Ya no se limita, ¿por qué tiene que ser algo a través de su palabra, la cual amamos, a través de su Espíritu Santo revelándonos cosas en nuestra vida, a través de la sabiduría de hermanos y sus dones, y los dones que ejercen esas personas? No sé, a través de una predicación. David decía en Samuel, dijo en Samuel, 1 Samuel 22, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor, 22:31, si queréis buscarlo. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Y entonces, cuando entendemos que lo importante es Él, pero a la vez, ¿qué es la clave de esto? Tenemos la certeza de que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor en cada circunstancia. Es que podemos hablar de la guía del Espíritu Santo, es que podemos hablar de su voluntad, es que podemos hablar de buscarla, de entenderlo, porque ahora hemos puesto bien nuestras prioridades, ahora hemos puesto a Dios por delante nuestro. Ahora sí que podemos hablar de estas cosas. Y Jeremías nos recuerda, ¿no?, que no tengo para vosotros planes de mal, sino planes de bien, dice en Jeremías. En el Evangelio dice que mirar las flores del campo, mirar las aves, si ellas no hacen nada ni se preocupan por nada, cuanto más vuestro Padre se preocupará por vosotros. Él no quiere nada malo para nosotros, Él no quiere... Tenéis que descansar en eso, Él quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo bonito, de poder soltarse de esa manera y decir, venga, ya no es lo mío, ya dejo de pelear. Es lo tuyo. Y a pesar de que vengan las pruebas, ¿creo que lo puse? Sí. A pesar de que vengan las pruebas, recordar, fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado, para tener ese pedazo de ayuno de 40 días. Fue el Espíritu el que lo llevó. Porque Él se dejaba guiar en todo momento. Y esa se lo podría haber ahorrado, ¿no? Si para pasarlo mal 40 días y luego para ser tentado por el Satanás y todo lo demás. Nos lleve donde nos lleve, es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para que entendamos, para que aprendamos, para que crezcamos, para que encontremos eso que nos falta para acercarnos un poquito más a Dios, para que encontremos eso que nos abra los ojos a eso que todavía estamos atascados y que decimos, ahora veo lo que no veía, ahora entiendo esto, Pero para eso tenemos que dejar de mirarnos a nosotros y mirar a Dios. Y lo hermoso de todo esto es que esto no es una carga, y no quiero que esta predicación sea una... ¡Uf! Ahora hay que... ¡Qué trabajo, madre mía! Ya paso de esta predicación. Me la salto. Esto es hermoso porque, como dice Mateo 11, esto no es una carga pesada. Esto es echarse a los pies de Jesús y disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros, de todo lo que tiene preparado para nosotros, de todo lo que tiene de riquezas espirituales, de cosas que tiene para enseñarnos, de cosas que tiene para darnos. Gracias. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave o ligero, mi carga es liviana. No está poniendo una carga pesada sobre nosotros. No está hundiéndonos en la miseria, ahora tenemos que soltar todo, ahora tenemos que forzarnos, ahora tenemos que cargar, ahora tenemos que llevar. Nos está bendiciendo. Nos está quitando todo el peso que tenemos que cargar en cada momento porque nos salen las cosas fatal, o no, como no queremos, o porque las cosas... Nos quita todo ese peso. Y ahora es su voluntad, es su guía, es su palabra. Son sus deseos que son los mejores para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Lo hemos dicho, ya lo he dicho como 4 o 5 veces. Él quiere lo mejor para nosotros. No tenemos que tener duda de eso. Él quiere lo mejor para nosotros. Y quiere que descansemos en Él. No que nos hundamos. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es nuestro defensor, nuestro ayudador, nuestro consolador. Y como dice su palabra, nos enseña y nos lleva a la verdad. Juan 14:15 dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Al final es amor, no es una obligación. Es amor. Yo quiero hacer lo que Él quiere porque lo amo y porque sé que Él tiene lo mejor para mí. Por eso obedezco, no por otra cosa. Por eso entiendo que lo que Él me manda, como es lo mejor, es que lo voy a hacer. Es que no... Sí es lo mejor. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Y nos ha dado su Espíritu Santo. Si hemos recibido a Jesús, tenemos su Espíritu Santo. Y Gálatas 5:25 dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y cuando hablamos de que vamos guiados por el Espíritu Santo, a veces pensamos, esto es como que Dios va a venir, o un ángel, o como sea, cada uno si lo imagina como sea, va a venir aquí y se va a plantar aquí, pero fijaros, luego tengo mi lista, y vamos a empezar. Y volvemos otra vez a la primera diapositiva. Nos estamos mirando de nuevo el ombligo. Dios puede hacer lo que quiere y puede bajar si quiere y puede hablarnos de las maneras que quiera y hacer lo que quiere. Pero empecemos por lo básico y por lo fácil. Nos ha dado su palabra. Nos ha puesto la oración. ¿Cómo vamos a obedecer algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a conocer más de alguien en quien confiamos si no tenemos, si no aprendemos de él? ¿Cómo vamos a confiar en alguien si esa comunicación... Puede hacer de todo y ni cosas que ni me imagino, de todo. Empecemos por lo fácil. Ya tendrá tiempo para regalarnos cosas. Así que, hermanos, vamos a terminar. Seamos claros en nuestras intenciones. Sincerémonos delante de Dios a cada paso. Porque Él tampoco quiere anularnos a nosotros. Ese no es el objetivo. Acá no se trata de, ahora me anulo, no deseo nada, no. Él nos entiende. Abrámonos a Él. Podemos expresarle lo que nosotros deseamos, lo que nosotros sentimos. Y podemos decirle, como dijo Jesús, mira, esto es lo que yo quiero. Pero quiero que se haga tu voluntad porque sé que es lo mejor para mí. Así que Él nos llama a rendir cada parte de nosotros a su voluntad y expresarle nuestro corazón y nuestro deseo también. Confesemos nuestros pecados. ¿En qué nos atascamos? ¿Por qué seguimos dando vuelta con los pecados que ya sabemos? O sea, ya sabemos, confesemos nuestros pecados delante de Dios. Rindámonos de una vez, confeses. Señor, pues si yo sé que esto... ¿Por qué me atasco con esto? Rindamos nuestras fortalezas, esas que nos atan, esos muros así gigantes que hemos construido, para que nadie pueda entrar, ni Dios. Eso creemos. Después, cuanto más alto, más nos duele, pero rindamos nuestras fortalezas. Reconozcamos qué nos aflige, reconozcamos qué nos duele, reconozcamos dónde patinamos. Todo eso es parte de sincerarnos con Dios y de acercarnos a decir, mira, todo, esto es todo, aquí está, esto es todo. Y ya me derramo y sé que lo que tú tienes, sea esto o no sea esto, es lo mejor para mí. Y me gustaría acabar con Isaías 53, que es algo que hasta cuesta leer. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, esas que leíamos al principio con Saúl, y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, dice el versículo 6, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, de lo que hemos hablado. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ese es Isaías hablando proféticamente sobre Jesús. Y ese es el Jesús que murió por nosotros. Ese es el Dios en que creemos. El Dios que murió para sanar nuestras heridas. Para hacernos nuevos. Es el que ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe, como dice Gálatas. Dejemos de contenernos, de sujetarnos, de agarrarnos a lo nuestro, si es Dios Todopoderoso, nuestro Señor. Así que, hermanos, es su voluntad y es su guía. Preparemos nuestras vidas, dejemos de centrarnos en nosotros ya. Miremos al cielo, a su camino, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Busquemos su palabra, busquemos oírle, busquémoslo en oración, derramémonos delante de él. Así que oremos. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración y